Aquí. Durante más de 100 años, el INS siempre ha estado ahí para vos. En cada jornada, en cada sueño y en cada paso, donde juntos hemos salido adelante. Siempre mejorando, siempre progresando con una esencia y un propósito que siguen intactos. Hoy, reafirmamos nuestro compromiso con vos, que has decidido estar siempre seguro. Siempre INS.
Transmite TILX, cadena de emisoras Columbia, 98.7 FM y 760 amplitud modulada. Dirección electrónica www.columbia.co.cr. Columbia, haciendo radio útil.
El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
En un contexto donde la justicia es un derecho clave, las voces del Ministerio Público son esenciales para hacer la realidad. Analizamos el fenómeno criminal, el compromiso de las fiscalías en la persecución del delito y le damos herramientas de prevención para que usted no sea víctima. Con perspectivas del Ministerio Público, testimonios reales y una visión integral de la realidad de nuestro país, le damos la bienvenida a Voces MP.
Voces MP.
Colombia.
Buenos días, les saluda Sharon Hernández y esto es Voces MP. Muchas gracias por sintonizar el programa del Ministerio Público un lunes más. También un saludo a Josette Granados, que nos asiste en los controles de Radio Columbia. Una decisión imprudente o un descuido puede marcar la diferencia entre la vida o la muerte. En la edición de hoy hablaremos sobre los homicidios culposos, hechos que afectan a familias y a comunidades enteras por el impacto físico y emocional que dejan. Estas situaciones sin duda deben llamarnos a la prudencia y a la responsabilidad. Por esa razón, con la ayuda de una voz experta que ya está acá en cabina, vamos a ver cuándo se configura este delito, cómo se investiga, cuál es el papel del Ministerio Público y qué medidas podemos tomar para prevenirlos. En breve les presento a nuestro invitado de hoy. Así iniciamos.
Nuestras voces del día.
Voces MP.
Usted está escuchando Voces MP por los 98.7 FM de Radio Columbia, pero le recuerdo que el programa también está disponible por YouTube. Nos encuentra en la cuenta Columbia Digital. También se va a replicar en nuestro Facebook, en Ministerio Público de Costa Rica. Como les decía, hoy nos acompaña Omar Jiménez, quien es fiscal, especialista en contenidos de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público. Bienvenido, Omar.
Muchísimas gracias por este espacio y por la oportunidad de conversar este tema tan interesante.
Gracias a usted por aceptar la invitación. Para iniciar y entender mejor el concepto, explíquenos qué es un homicidio culposo y cómo se diferencia de uno doloso.
Bueno, la pregunta es muy interesante porque nos enfrenta primero a un sesgo lingüístico que tenemos que enfrentar y que tenemos que advertir. Estamos muy acostumbrados a utilizar la palabra culposo de una forma que no resuena con lo que la ley nos dice. Por ejemplo, de niños le decíamos a nuestra madre, cuando pasaba algo, fue sin culpa, lo hice sin culpa, queriendo decir que lo hice sin la intención de que ese resultado se diera. Regué la sopa sin culpa, quebré el vaso sin culpa, quebré la ventana sin culpa. Pero realmente cuando hablamos de culposos, de homicidios culposos, nos referimos a una circunstancia, un hecho de la vida real, un hecho realizado por personas en el que como resultado tenemos la muerte de alguien, pero que no me dio la voluntad de la gente, de la persona que causó la muerte, de que eso sucediera. Es decir, quien causó la muerte no quería que la persona que terminó por fallecer, falleciera, sino que faltó a algún tipo de deber de cuidado, fue negligente en su actuación y producto de esa negligencia es que se obtiene el resultado de muerte. Entonces, es lo contrario a lo que hacíamos cuando estábamos niños. Cuando hablamos de culpa, nos referimos más bien a esa desobediencia al deber objetivo de cuidado o a esa inobservancia al deber objetivo de cuidado.
De acuerdo con la ley costarricense, ¿qué elementos deben darse para que un hecho se considere como culposo?
Y precisamente eso, tiene que existir un contexto que nos lleve a definir claramente cuál es el deber objetivo de cuidado, qué es lo que yo debería estar haciendo y por consiguiente de qué manera incumplí. Por ejemplo, cuando yo salgo a conducir mi vehículo, yo sé que existe una ley de tránsito en Costa Rica. Para obtener mi licencia y que me diera mi permiso, tengo que haber estudiado esa ley y tengo que haber entendido de una forma comprensiva y suficiente cuáles son las reglas del manejo. Entonces, si yo llego a una señal de alto o a un semáforo en rojo y por alguna circunstancia no cuido el tomar la decisión correcta en ese momento, puede ser que infrinja no solo la ley de tránsito al brincarme el semáforo la señal de alto, sino que también puede incurrir en alguna conducta que le cause un daño o le cause la muerte a otra persona. Entonces, en ese contexto, lo que nos pide la ley es que el resultado muerte se dé precisamente por la inobservancia del deber que yo tenía de cuidar cierto tipo de conductas que son regladas, que son reguladas por la norma y que están pues a todas luces ahí presentes porque existe algún riesgo.
¿Cuáles son los casos o las situaciones más comunes en las que se presenta este delito? Ya creo que ya usted mencionaba parte de uno de los principales.
Adelantamos los eventos de tránsito que por ahí pueden andar entre el 90, es una cifra que fluctúa de año a año, pero está entre el 94 y el 96% de los eventos que terminan siendo un homicidio culposo. Ese es el grueso, o sea, la mayor parte de los homicidios culposos que vemos en el país se dan en nuestras carreteras. Sin embargo, pueden haber ámbitos también donde podamos observar delitos culposos de esta naturaleza, por ejemplo, en el ejercicio profesional de la salud. Puede ser una mal praxis médica que degenere en la muerte de una persona por la inobservancia de ese deber que tenía el doctor o el tratante de tener cierto tipo de protocolos, por ejemplo, o en actividades que ya impliquen cierto riesgo. Es menos frecuente, pero pudiera ser que se dé un homicidio culposo en el contexto de una actividad industrial riesgosa, en el que se rompa con algún protocolo o alguna persona no respete un protocolo y por consiguiente se dé algún resultado de esta naturaleza.
¿Qué tipo de prueba o evidencia son necesarias para el Ministerio Público en la investigación de estos casos y cómo se recolecta?
Lo primero es entender que tenemos que contar una historia, que la prueba tiene que contar una historia más allá inclusive de lo que puedan decir testigos o personas declarantes. Entonces es muy común que observemos pruebas como el alcohol sensor para determinar, o la prueba de sangre, de alcohol en sangre, para determinar si la persona que conducía un vehículo lo hacía sabiendo que en ese momento se encontraba en una condición para no hacerlo, para no conducir. Pudiera ser también que analicemos cuáles son las reglas de tránsito específicas para una zona. Fijemos, por ejemplo, dónde están las señales de tránsito, dónde están los semáforos, se hacen croquis de la zona, que es básicamente un dibujo que le permite al operador del derecho, el fiscal o el juez, entender cuál es el contexto, esa fotografía de cómo sucedió el evento. Puede ser que también las declaraciones de testigos, grabaciones de video. Hoy día vivimos bajo el gran ojo, como dicen, y hay cámaras en virtualmente cualquier lugar. Entonces, uno de los primeros actos que se realizan durante la investigación es reactivar cámaras cercanas al lugar del evento para determinar lo más claro la dinámica del hecho. Eso sin perjuicio de otros tipos de pruebas, como por ejemplo rastros de sangre, rastros de fluidos corporales, levantamiento en la escena. Uno muy interesante es, por ejemplo, dónde queda la mayor cantidad de despojos de una colisión de tránsito, porque eso nos permite determinar dónde fue el punto de impacto y a partir de eso hacer una reconstrucción de acuerdo a las leyes de la física de cómo es que se comportaron los dos vehículos antes de llegar a ese punto de colisión. Ahí es donde te vas a encontrar el charco de aceite, la mayor cantidad de partes del motor, la mayor cantidad de vidrios, por ejemplo. Esos son elementos que son muy comunes a este tipo de escenas.
Muy interesante. ¿Y qué tipo de especialistas o peritos suelen participar en este tipo de investigaciones y cuál es la función de estos profesionales?
Aquí hay una pluralidad de actores y gracias a Dios tenemos laboratorios elite en Costa Rica. Son laboratorios del más alto nivel que podemos encontrar en la región y ahí vamos a encontrar peritos físicos, peritos de tránsito y planimetría, de bioquímica, de química analítica, de un montón de ramas de la ciencia que nos permiten reconstruir a partir de indicios, como te decía, por ejemplo, un charco de aceite, por la huella de frenado de un vehículo, el punto de impacto, puede ser también cómo quedan los restos de un cuerpo, que un perito nos diga, un médico forense nos diga cuál es el tipo de traumas que sufrió esa persona previo a su deceso. Son elementos que son comunes a este tipo de investigaciones y que, como te digo, Sharon, son, tenemos especialistas del más alto nivel en nuestro país trabajando en los diferentes laboratorios de la ciudad judicial en San Joaquín de Flores.
A veces es común escuchar en los medios de comunicación hablar sobre las reconstrucciones de hechos. ¿Por qué son tan importantes en este tipo de casos y cómo funcionan, en qué consisten?
La reconstrucción de hechos es una diligencia judicial que es ordenada por un juez en la que básicamente vamos a tratar de reescenificar un evento. ¿A partir de qué? A partir de la prueba que tenemos, las declaraciones de las diferentes personas, para que una vez escenificado veamos qué tan compatible es esa declaración ya puesta en escena con lo que tenemos en la prueba técnica, en la prueba científica. Porque puede ser que desde la perspectiva de quien venía conduciendo un vehículo y el que recibe el impacto, las cosas sean diferentes. Puede ser que haya divergencias en cuanto a cómo se aprecia desde un testigo a otro un determinado evento. ¿Quién fue el que corrió primero? ¿Quién estaba en función de la línea de centro de calle? ¿Quién estaba más cerca o más lejos? Ese tipo de cosas, realizando una reconstrucción de hechos, se escenifican. Entonces vamos el juez, el fiscal, el defensor, se utilizan elementos físicos para representar los vehículos, la traslación de los vehículos, es decir, en qué sentido venían, de alguna manera es como una suerte de teatro en el que hacemos de nuevo esa imagen de la que nos habla la prueba, y se escenifica con base precisamente en las declaraciones de aquellas personas que han aportado información con el propósito de que el juez pueda tomar ese elemento y contrastarlo con el resto de la prueba y a partir de eso determinar, hey, tiene más credibilidad esta versión sobre esta otra. Esto no podría haber sucedido así porque el carro hubiera quedado en otra posición. Esto no es posible porque el cuerpo hubiera quedado en otro punto, por ejemplo. Si esto fuera como lo dice esta parte, el punto de impacto estaría aquí, no aquí, por ejemplo. Son algunas de las múltiples conclusiones que podríamos tener de una diligencia como esta, que en la práctica son sumamente interesantes, pero que responden a reglas de carácter científico y que son guiadas por profesionales en esa área, usualmente con el apoyo de la Oficina de Tránsito y Planimetría. Hoy día se pueden hacer en la escena, en el sitio, o se pueden hacer mediante reconstrucción en electrónica, que es básicamente una escenificación, pero con elementos creados a partir de equipo de cómputo que nos permiten básicamente recrear una imagen, un video, un pseudo video de lo que pudo haber sucedido en ese momento.
Entonces, ¿se utiliza este tipo de diligencias en todos los casos o no precisamente?
La diligencia es complicada y es costosa. Entonces, no en todos los casos es necesario, porque a veces la misma prueba es muy, muy clara. ¿Qué sucedió? No hay mucha duda con respecto a lo que puede haber pasado, o tal vez no hay mucha contención entre las partes, no se discute mucho qué fue lo que sucedió. Se utiliza más bien cuando existe contención, cuando las partes no están de acuerdo en qué fue lo que sucedió. Entonces, esa reconstrucción puede darle más luz al juez. Y como te digo, zanjar esas dudas que pueden aparecer a partir de manifestaciones encontradas.
¿Y cómo hace el Ministerio Público para determinar la responsabilidad de una persona cuando son varios los que están involucrados en el hecho?
Es una muy buena pregunta. Ahí hay que preguntarse cuál es la causa efectiva de que ese resultado se diera. Es un tema muy de causalidad, como lo puedes escuchar, pero si yo reconstruyo de lo que sucedió para atrás, tengo que determinar si fue que la persona se brincó el alto, lo que produjo el resultado, si era la velocidad a la que iba, si era el hecho de que estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol, si es que eventualmente existía alguna otra circunstancia, por ejemplo, pese a la falta de visibilidad, realizo una maniobra de las que llamamos maniobras falsas, por ejemplo, abandonar mi propio carril, tratar de virar un obstáculo de una forma inadecuada, por ejemplo, cuando lo hago a una velocidad inadecuada. Cuando logro determinar cuál es la causa efectiva, qué es lo que realmente da por cierto el resultado típico, porque una persona puede conducir rápido y eso es una infracción de tránsito, que no necesariamente va a ser la razón por la que se da un evento de estos. O podría ser que conduzca bajo ciertas circunstancias, no ande los lentes necesitándolos, pero ese no sea la causa del resultado, sino que otro se brincó el alto, por ejemplo. Entonces, una vez que identificamos cuál es la causa específica del resultado típico, el resultado muerte, colisión, etc., entonces a partir de ahí determinamos quién es el responsable y quién fue el que estaba llamado a cumplir ese deber de cuidado. Y esa misma dinámica nos dice cuál es el deber que estaba llamado a cumplir. el respetar el alto, el ir a una cierta velocidad, el no realizar la maniobra.
Excelente. Antes de ir a nuestra primera pausa, le presentamos la siguiente sección.
Agenda MP.
A las 10 de la mañana inició un juicio en contra de un hombre de apellido Zumbado, quien fue acusado por la Fiscalía Adjunta de Alajuela como sospechoso de asesinar a un joven de 14 años. Los hechos ocurrieron en febrero del 2024 en La Guásima. El debate se encuentra en desarrollo en los tribunales de justicia de esa provincia y está programado para finalizar este miércoles. Vamos a la primera pausa.
Voces MP.
Voces MP.
Justicia Restaurativa.
Es un programa del Poder Judicial que da voz a la víctima y a la comunidad. Busca que la persona ofensora asuma su responsabilidad por el daño causado y lo repare.
Además, brinda apoyo a personas con consumo de drogas vinculado a delitos menores a través del Programa de Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial.
La Justicia Restaurativa busca solución integral, efectiva y rápida de los conflictos penales y penales juveniles.
Más información al 800-800-3000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Voces
Colombia.
Son las 11 y 15 de la mañana, usted está escuchando Voces MP y hoy estamos conversando sobre el homicidio culposo. ¿Qué es? ¿Cuándo se configura? ¿Y cuál es la responsabilidad de la persona que lo cometa? Nos está acompañando Omar Jiménez, fiscal especialista en contenidos de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público. Siguiendo con el tema que veníamos hablando, Omar, ¿por qué es tan importante los testigos en este tipo de casos?
Este tipo de casos muchas veces, en la mayoría de los casos, nos obliga a reconstruir una escena, a reconstruir un evento que sucedió en el tiempo. Esto es común a cualquier causa penal, pero en este caso en particular, por la naturaleza del culposa, del tipo, tenemos que tener claro cómo se dio y qué decisiones se tomaron para que el resultado se diera. Entonces los testigos muchas veces nos ayudan a determinar dónde está la veracidad del relato, cuál de todas las posibles teorías que han salido durante la investigación o que han surgido durante la investigación está bien respaldada por prueba. Hay testigos que nos permiten determinar, por ejemplo, cuál es el punto en el que se da el impacto, a qué velocidad iban, que eso es algo que un testigo podría no decirnos, iba a 85 kilómetros por hora, pero podría decirnos, yo percibí que el vehículo venía muy rápido. También los acompañantes, cuando se dan circunstancias en las que a la par del homicidio culposo existen acompañantes de la persona perjudicada, eso también nos puede ayudar para determinar la conducción que se estaba dando, cuál fue el respeto a las reglas de tránsito, por ejemplo, o en cualquier otro tipo de caso, salgámonos un poco del ámbito de tránsito, los testigos también nos pueden ayudar a reconstruir esa escena. Hablemos, por ejemplo, de una malpraxis médica. En esos casos también existen testigos que nos pueden determinar si se cumplieron los protocolos, si toda esa lex artis propia del ejercicio de la medicina se cumplió o no se cumplió. Entonces, eso en general se puede obtener a través de prueba testimonial, que luego, sentados ya en la mesa de decisión, podemos contrastar con la prueba científica.
Omar, hablemos ahora de responsabilidades. ¿Qué penas contempla la legislación para este tipo de delitos?
El tipo penal de homicidio culposo tiene una pena base que va de 6 meses a 6 años. Es decir, que el juez puede tomar una decisión que está en extremos muy alejados. Desde 6 meses a 6 años hay una gran diferencia. Eso sería para la circunstancia normal de un homicidio culposo. Sin embargo, la ley a lo largo de los años ha sufrido ciertas modificaciones y se han venido adicionando elementos. Por ejemplo, los párrafos siguientes de ese mismo tipo penal del homicidio culposo, que reconocen la posibilidad de que la persona incurra en el delito culposo del homicidio por el consumo de sustancias enervantes y por el consumo de sustancias alcohólicas. Entonces, en esos casos, la pena puede ir de 1 año a 10 años, ve que ya se agrava mucho. Siguen siendo bandas muy separadas, 1 año a 10 años, hay mucha diferencia entre una cosa y la otra. Y eso es así precisamente para que el juez tenga una amplitud de criterio y pueda determinar qué tan grave fue el hecho en función de las circunstancias a las que está obligado a cumplir quien inobservó el deber de objetivo de cuidado.
Ahora que menciona eso, entonces, ¿cuáles factores pueden influir en que un tribunal establezca la pena mayor a una persona acusada por este hecho?
Muchas veces se tiende a llamar a este tipo de delitos como delitos negligentes, y eso está bien, pero se queda a medias, porque efectivamente media algún tipo de negligencia cuando se cometen este tipo de delitos, pero eso es gradable. A veces es un descuido menor,
a veces es un descuido que no es propio de la persona, que se dio una circunstancia muy, muy, muy casuística, que se dio en un momento dado de su vida. A veces son descuidos que ya se han vuelto costumbre de la persona. Todo eso son parte del estudio que se hace de la conducta previa de la gente, del sujeto que causa la muerte, y se determina, bueno, qué tan reprochable es esa conducta a partir de qué tan previsible era el resultado, qué tan adecuado estaba la persona, por ejemplo, a estar infringiendo la ley de tránsito. Ahí podemos ver el historial de multas de tránsito que ha tenido la persona para determinar cuál es su comportamiento en carretera. Podemos recurrir a otro tipo de elementos como los perfiles psicológicos de la persona, pericias de esa naturaleza que nos permiten determinar si su manifestación de conducción en carretera responde, por ejemplo, a manifestaciones de ira reprimida y otras cosas que pueden permear en función de qué tan reprochable, qué tan grave, qué tan cuestionable su participación en ese hecho, y a partir de eso que el juez tome la decisión de gradar en un sentido u otro la posible pena. No es lo mismo la circunstancia de un conductor o una persona que siempre ha sido respetuoso de la ley y por un descuido de un día se comete un resultado, de aquella persona que ya más bien ha hecho del descuido su habitualidad, o que ya más bien conduce sin ese sentimiento, esa responsabilidad de tomar el volante. Recordemos, y esto es muy importante, que cada vez que se realiza una actividad riesgosa, como lo es el manejar vehículos por las vías públicas o cualquier otro tipo de actividad que pueda resultar en una creación de un riesgo, estamos en una obligación, que es respetar las reglas fijadas para esa actividad.
Aparte de las penas de cárcel, ¿existen otro tipo de sanciones en estos casos?
Existe la posibilidad de que a la par o en sustitución se establezcan penas como la inhabilitación para realizar cierto tipo de conductas o para realizar cierto tipo de labores. Por ejemplo, en el caso del médico que incurre en una malpraxis médica que produce un resultado culposo, pudiera ser que se le prohíba el ejercicio de ese particular de su profesión. O puede ser que una persona que ya incurre en este tipo de conducta se le prohíba el ejercicio de la conducción vehicular por las vías de Costa Rica. Eso nos permite gradar en alguna medida la respuesta punitiva del Estado y hacerla más acorde con las necesidades que tenemos, que es lo que la gente dice: ok, fue un proceso, pero ella está otra vez en la calle. Eso es lo que tratamos de evitar que suceda a través de figuras como la inhabilitación.
También existen alternativas o acuerdos reparatorios para que la persona responsable enfrente el proceso.
Por supuesto, y hay que entender que en este tipo de delitos el perfil de la gente, del sujeto que causa el delito, difiere mucho del perfil de los delitos dolosos. Como para empezar, no quería que eso sucediera. Sucedió por una mala decisión en algún momento, o de repente por una falta de cuidado. Entonces ese perfil es diferente, eso ya presupone una circunstancia distinta a la hora de negociar la posibilidad de una salida alterna. Sí, entonces puede ser que en este tipo de casos se den conciliaciones, circunstancias que permiten aproximar a las partes a alguna reparación del daño causado, reparación que es tasable, que se puede determinar a través de peritos también, actuarios matemáticos que nos pueden decir, bueno, la lesión sufrida, la muerte sufrida, tiene una significación económica que se aproxima a esta cifra. Y a partir de esa cifra, la persona puede empezar a buscar una negociación o servirse inclusive de aquellas previsiones que haya tenido a nivel de seguros de vida, por ejemplo. Nuestro país cuenta con oferta de seguros de vida que inclusive cumplen los daños a terceros y la muerte de terceros en actividades como la conducción vehicular. Entonces, en ese momento podrían darse negociaciones en ese sentido.
¿Qué recomendaciones, porque para esto es muy importante la prevención, qué recomendaciones puede darle usted a las personas para que eviten cometer alguna vez un delito de esta naturaleza?
La primera es, siempre que usted vaya a tomar el volante de un vehículo, empezar una actividad riesgosa, realizar el ejercicio propio de la profesión, pregúntese usted mismo cuáles son las reglas de aquello que voy a emprender, qué es lo que debo tener como básico para poder realizar lo que voy a realizar, cuáles son las circunstancias que pueden ir cambiando, estarse informando. Ir a la página de la Procuraduría no cuesta, es totalmente gratis. Uno puede poner ley de tránsito y ver la última versión de esa ley y tiene inclusive un botoncito que te permite identificar la última versión de la ley y darle una repasadita para ver qué circunstancias, qué conductas nuevas, qué regulaciones nuevas tiene nuestra legislación para poder desarrollar la conducción vehicular de la mejor manera. Lo mismo para cualquier otra actividad riesgosa en la que pudiera darse una circunstancia de esta naturaleza. Lo otro es trabajar siempre bajo la premisa de la conciencia, de la prevención. En el caso, por ejemplo, de la conducción sobre carreteras, el manejo preventivo, que eso es muy importante. Manejar no pensando en que si vienen las consecuencias las afrontaré, sino evitar las circunstancias. Si yo puedo hacer el alto antes, lo hago antes. Si estoy viendo que el semáforo está en amarillo y ya se va a poner en rojo, tener la previsión de detenerme. Cosas como esas son muy sencillas.
Perfecto, entonces llegamos así a la parte final de nuestro programa con la siguiente sección.
Ponemos la realidad en perspectiva.
Voces MP.
Don Omar, para terminar, desde la perspectiva del Ministerio Público, ¿cuáles son los principales retos para investigar los delitos de homicidio culposo?
Bueno, lo primero que tendremos que decir es que...
Siéntate libre de preguntarme lo que quieras. Estoy listo.
Es que son muchos al año. Y vamos a ver, veníamos manteniendo una estadística 2019 a 2024 que fluctuaba entre los 600 causas, 400 y resto, 500 y resto. Y ya para la mitad de este año andamos como por ahí, en el año 2025. Entonces, lo primero es que son muchos eventos. Eso es el primer reto, lo que implica. Entonces, mover el aparato estatal para investigaciones que, como te dije, son complejas, que requieren muchos elementos para poderlas realizar. Lo segundo, pues tal vez que abordar una de estas escenas requiere una participación de primera instancia muy activa. O sea, que las diferentes instancias, policía de tránsito, las personas que intervienen en la primera escena, tienen que hacerlo muy bien desde el principio. Y eso a veces, pues, condiciones climáticas, lo difícil que es cerrar una carretera en nuestro país, dificultan esa labor. Pero siempre se toma en cuenta todas estas circunstancias agravantes para poder encaminar una investigación. Los retos más grandes son de carácter técnico. Al llegar bien la prueba, garantizar que la prueba llegue bien al proceso y sobre todo poder pintarle bien el panorama al juez a través de cada uno de los elementos que estamos trayendo al expediente para que sean discutidos.
Bueno, recuerde que la prevención, la responsabilidad y el respeto por la vida son clave para evitar este tipo de situaciones como las que abordamos hoy. Muchas gracias, Omar, por acompañarnos y también gracias a ustedes por estar un lunes más con Voces MP. Les esperamos la próxima semana.
Esto fue Voces MP. La próxima semana continuaremos explorando el trabajo de nuestra institución en la lucha contra el crimen y la importancia de su participación e involucramiento para la construcción de una sociedad más justa. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.
Enseguida, Noticias Colombia.